hoy las preocupaciones que tiene el uruguayo son seguridad o inseguridad y trabajo. En la zona metropolitana aparece como la principal preocupación la seguridad. En la zona, en el interior sobre todo, la falta de trabajo. En muchos lugares del interior y las salidas laborales pasan o por ingresar a la intendencia, ingresar a la policía, ingresar al cuartel o trabajar en un establecimiento agropecuario. Ahora, fuera de esas opciones, es poco lo que hay. Es poco las posibilidades que tienen el resto de los uruguayos de tener un trabajo. La inversión, sobre todo privada, que es la que uno busca, ¿no? No avanza hacia el interior, muchísimo menos cruza el Río Negro.
Hoy volvemos a hacer noticia en el mundo, pero lamentablemente porque si algo falta hoy en este país y con esta coalición es transparencia pública. No hay transparencia pública. Y es un gobierno que repite y que semana a semana algún acto de corrupción. Nos levantamos cada mañana con alguna nueva.
En ese sentido estamos tratando de sumar desde el interior, que es donde el Frente necesita. Montevideo, Canelones son dos procesos consolidados. ¿Dónde debe crecer el Frente Amplio? En el interior. ¿Dónde estamos concentrando nuestra militancia y nuestro esfuerzo? En el interior. Y nosotros queremos sumarle una mirada al interior para que a partir del 1 de marzo del 25, con un gobierno nacional del Frente Amplio, esté presente esa mirada al interior.
Y que se van, se van. Eso se lo decimos hoy y se lo vamos a decir en cada rincón del país. No los queremos más, no queremos más de lo mismo. No queremos a Delgado como nuestro presidente. ¡Lejos!
Entendemos que hay una asociación para delinquir liderada por el actual intendente y llevada adelante principalmente por la mayoría de los directores de la intendencia. Hemos podido a lo largo de meses de investigación comprobar ya mecanismos y operativas que son claramente mafiosas. No estoy diciendo que el intendente pertenezca a una banda de narcotraficantes, pero sí usa esa misma mecánica. Aunque muchos de los integrantes de la asociación política hoy están presos por comercialización de drogas o están presos por asesinato. Son casos que se han hecho públicos a lo largo de estos años anteriores con nombre y apellido.
Entrevista.
8:36, Andrés Lima, el intendente de Salto, precandidato a la presidencia. Escuchamos algunas de sus declaraciones, también la acusación de Albernaz que hizo aquí en Universal. Lo esperábamos a Lima hoy aquí en los estudios para poder hablar con él, pero bueno, quedó a mitad de camino, veremos por dónde está. Buenos días, Lima, ¿cómo anda?
Buen día, saludo para todos.
¿Por dónde anda?
Entre la ciudad de Trinidad y la ciudad de San José, ahí a mitad de camino.
Uy, quedó lejos. Bueno, paró el auto, me imagino, o ¿quién,
sí,
¿con
sí,
quién
sí,
viene?
Sí, sí, sí. Sí.
Pero, ¿venía solo o no?
No. Venía con chofer y bueno, estamos parando el vehículo para poder...
Va a demorar un poquito más en llegar a Montevideo. Bueno, gracias por atendernos y lo esperaremos en algún momento del año aquí en los estudios de Universal. Estamos en YouTube, transmitiendo por el canal de Universal y escuchando a Andrés Lima. Vamos a hablar de varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con Lucía Topolansky, que estuvo hace un par de días aquí en Universal, en 970 Noticias, y planteó que tenía algunas dudas en base a las encuestas también que ella recibe del interior del país, en caso que Carolina Cose gane la interna, que el Frente Amplio pueda ganar las elecciones presidenciales. ¿Usted qué opina?
Y que son discusiones que se deben dar en la interna del Frente Amplio. Creo que ahora hay que concentrarse en tener una buena elección interna, en tratar de convocar, de motivar, superar lo que fue la interna 2019, en donde el Frente Amplio claramente tuvo su peor elección interna desde que existe este mecanismo, y sobre todo mantener la unidad, sostener la unidad del Frente Amplio. Considero de que en este tramo final, en estos 30 días finales que tenemos, con mayor razón hay que cuidarse en las declaraciones que se realizan, sobre todo porque, bueno, en el Frente Amplio nos precisamos todos. Considero que va a ser una elección muy pareja la de octubre, en donde, como en el 2019 y en el 2014, va a ser muy ajustado el resultado. Por tanto, bueno, creo que tenemos que tratar de mantener el mejor relacionamiento entre todos los integrantes de la fuerza política, porque en definitiva, donde alguien flaquee, está claro de que al Frente Amplio se le va a hacer muy difícil, cuesta arriba, el proceso de octubre, que es el más importante, ¿no? Esta es una interna, estamos definiendo el candidato, pero la elección que a todos nos interesa es la de octubre.
Claro, pero para definir dentro de la interna también se puede, con el respeto adecuado, se puede definir o encontrarles la... las los puntos en que uno tiene fuertes y otros no. Cose se dice que es muy montevideana, que tiene poca visibilidad en el interior. ¿Usted del interior del país lo ve así?
Yo no sé cuál es el aporte o qué le contribuye al Frente Amplio que hablemos de las posibles debilidades que puedan tener los precandidatos. Creo que eso el Frente no puede hacerlo. Que lo haga un tercero, que lo haga un votante, que lo haga alguien que... en definitiva, tiene que tomar una decisión. Bueno, uno puede entenderlo. Ahora que nosotros, como referente del Frente Amplio, estemos analizando a nuestros candidatos, viendo sus puntos débiles, sus fortalezas y discutiéndolo públicamente, no le encuentro sentido. Al Frente Amplio no le aporta nada y, por tanto, considero de que ese tipo de planteos que se hagan desde la fuerza política no le suman al Frente Amplio.
Lima, buenos días. Le consulto, le cambio de tema. En distintos actos usted sostuvo que el precandidato blanco Álvaro Delgado prometió la construcción de un puerto de barcazas en el departamento de Salto y cuando era secretario de Presidencia y que no cumplió. Señaló usted que él miente bien y que aprendió de su maestro, el presidente. Le consulto, ¿en qué miente Álvaro Delgado y también el presidente de la República para usted?
En el caso puntual del norte hubieron una serie de compromisos asumidos por el gobierno, incluso cuando estuvo el presidente de la República en Salto para la presentación de las mejoras que se hicieron en el aeropuerto de Salto, las ampliaciones, en esa misma instancia, de la misma forma en que destaqué y valoré y reconocí la decisión del gobierno y la inversión que se hizo, que sin duda es beneficiosa para la conectividad aérea. Al mismo tiempo, en esa instancia le planteé directamente al presidente de que había un conjunto de inversiones que el gobierno había comprometido para aquella región del país, inversiones sustanciosas, ¿no? Estamos hablando que superan los 50 millones de dólares, solo el puerto los 20 millones de dólares, y que en definitiva no se concretaron, no se han ejecutado. Eso sin duda de que para toda aquella región y en particular para nuestro departamento es algo que quedó pendiente. Y bueno, nos interesa de que antes de la culminación de este periodo, aún al presidente le queda casi un año, ver si eso se puede concretar y desde el gobierno departamental, bueno, lo que esté a nuestro alcance para poder aportar, para poder colaborar para que esto realmente se concrete, nos interesa. Porque eran inversiones interesantes, era la construcción de un puerto de barcazas, unir la ciudad de Concordia con la ciudad de Salto a través de una línea de ferrocarril, se mencionó también la se mencionó también un free shop para el departamento como forma de consolidar en este caso el destino termal a través de un turismo de compras, se mencionó también la construcción de un puerto seco, aprovechando que a través del paso de frontera Salto-Concordia entre 35 y 40 mil camiones paraguayos cruzan todos los años. Y bueno, en aquel entonces se planteó un puerto seco, es decir, que esos camiones paraguayos no cruzaran o no llegaran a la ruta 3, que dejaran la mercadería en la zona del paso de frontera y que luego fuera el transporte nacional y el transporte local, el que lo trasladara hasta el puerto de Montevideo. Todo eso fueron planteos fuertes, fueron planteos que se hicieron en el departamento, que hoy están pendientes, y bueno, nos interesa, a todos los intendentes nos interesa, en definitiva, que inversiones de este tipo se puedan radicar, se puedan hacer, porque son las que generan desarrollo, inversión, crecimiento, todo en definitiva lo que uno pretende para un departamento, además del tradicional ABC, que es lo que fija la ley como tarea de los gobiernos subnacionales.
Lima, pero le preguntábamos, ¿en qué mintió Delgado y la calle Pou para usted, además de todo eso que planteó?
¿En qué han mentido?
En todo eso que no cumplieron. ¿A usted le parece que sus intervenciones en donde ha sido duro con el presidente y con el secretario de la presidencia lo han castigado por eso con todas las obras?
Lo que estamos reclamando es que las inversiones que se plantearon se puedan hacer. que las inversiones que se prometieron para el departamento y que seguramente motivaron a muchos a acompañar la coalición. Muchos salteños y seguramente algún uruguayo de aquella región, al ver estos planteos, que sin duda eran muy atractivos, es más, como gobierno departamental en su momento se nos apuró para que autorizáramos la construcción del puerto al norte de la represa de Salto Grande. Y allí, bueno, tuvimos una serie de reuniones con nuestros técnicos para lograr efectivamente ese permiso. En su momento también se hizo una gran actividad empresarial en las instalaciones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Allí concurrieron 5 o 6 empresas de primer... las 5 o 6 empresas más importantes que tiene el país en materia de construcción, se presentó algún consorcio, allí cada una discutió, planteó su propuesta, su iniciativa sobre cómo ejecutar cada una de estas inversiones, fuimos convocados todos los partidos políticos, fue la Junta Departamental, fueron los diputados, y se discutió y se analizó el tema y se sacaron conclusiones. Ahora, ¿cuál fue el sentido de todo eso? Viéndolo con la perspectiva del tiempo, uno tiene la sensación de que, bueno, era simplemente... una convocatoria para tapar el ojo, pero en realidad no se avanzó, no se concretó, y está claro de que quienes los departamentos ubicados al norte del país precisamos este tipo de inversiones. Uno sale a buscarlas, sale a recorrer el país y sale a tratar de generar atractivos para que los empresarios también inviertan en el norte, ¿no?
¿Pero usted no siente que es porque usted es el intendente y es del Frente Amplio que las obras no llegan?
Y eso no lo puedo saber. Lo que sí está claro es que las obras no llegaron.
Usted tenía un buen vínculo con la calle Pou. Muchas veces se vio ese vínculo, pero en los últimos tiempos han tenido cruces. ¿Eso puede entender que influyó?
Yo no mezclo lo personal con lo político. Yo puedo tener buena relación con cualquier integrante del gobierno nacional, pero no por tener una buena relación voy a dejar de reclamar lo que uno considera que corresponde, y más cuando hay un compromiso, más cuando hay una definición política del gobierno expresada a través de el propio presidente o el secretario o los ministros en actividades institucionales en donde se plantearon estas cuestiones. Bueno, en mi caso, hasta el último día que esté como intendente, me corresponde reclamar aquello que fue prometido o aquellas inversiones que se plantearon para el departamento y que hasta el día de hoy no han llegado. Y bueno, tenemos la expectativa de que antes de la finalización algo de lo que se mencionó pueda concretarse, porque quedaría bien, no solo a Salto, a toda la región.
Lima, le consulto sobre el tema de la fiscalía y las filtraciones en diferentes casos que han impactado en la opinión pública, como el caso Astesiano, Penades y Marcet. También que este último caso de lo que determinó la renuncia del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. ¿Qué opinas sobre esto?
Y sí, es una campaña esta inusual, distinta. A todas las anteriores, porque en definitiva son los chats los que terminan marcando muchas veces la agenda política, ¿no? Se está hablando muy poco de propuesta, y bueno, toda la discusión queda centrada en chats que salen desde distintos lugares, desde distintos ámbitos, una campaña en donde se discute sobre las características de los distintos candidatos. Y bueno, va quedando un poco hacia atrás el tema propuesta, y eso un poco creo que también lleva a algo que estoy viendo, estoy notando en esta interna, y es que es una interna muy fría. Comparada con otras internas, comparada con incluso con el año 2019, ¿no? En donde el Frente Amplio no tuvo, por cierto, una buena elección, pero había otra disposición, había otro estado de ánimo en general. A ver, no es que sea fría una interna, está resultando fría todas las internas de los partidos políticos. Bueno, creo que esto que ha ocurrido o que está ocurriendo a lo largo del año, ¿no? De que se discute sobre todas estas cuestiones y esos chats y esos mensajes que permanentemente se hacen públicos, continúan marcando la agenda política y, bueno, no permiten o no dejan que en esta elección interna se centralice o se pueda discutir sobre propuestas que en definitiva me parece que es lo que el ciudadano está esperando para poder tomar su decisión.
Pero puntualmente sobre el caso de Iturralde, ¿usted cree que hubo una intención de incidir sobre la fiscalía?
Sobre Iturralde, la primera puntualización está clara de que no hubo arrepentimiento. En ningún momento escuché al presidente del directorio del Partido Nacional decir que estaba arrepentido de lo que había hecho. En ningún momento. Termina renunciando no porque está arrepentido, y lo he dicho en estos días, no termina renunciando porque está arrepentido, sino que renuncia porque en definitiva se hace público chat o audio que durante ciertos periodos de tiempo permanecieron en el anonimato. Pero eso es lo que lo lleva a renunciar. Por tanto, es la primera reflexión. Hasta el día de hoy, Iturralde no se arrepintió de lo que hizo o dijo. Que hubo intención, sí, hubo intención de incidir en el Poder Judicial. Y eso tampoco es una buena señal, porque bueno, siempre nos hemos caracterizado por, de alguna manera, tratar de respetar, en este caso, las bases de un sistema democrático y de un Estado de Derecho, en donde la estricta separación de poderes está claro que es fundamental, y que desde lo político, que desde el sector político se intente direccionar o se intente presionar, se intente incidir sobre decisiones del Poder Judicial, no es bueno. Y bueno, son de todas estas cuestiones que naturalmente lo que generan en la población es descreimiento, y ese descreimiento hace que la mayoría de los uruguayos ni siquiera sepa hoy que el 30 de junio hay una elección interna, genera esa frialdad que uno ve en la interna, y bueno, en definitiva, no contribuye a el mejor estado de ánimo de parte de la población hacia la realidad política uruguaya.
Lo consulto sobre tres propuestas para cambiar la Constitución. Una de ellas ya está definida, se va a votar en octubre, allanamientos nocturnos. Otras lo está analizando la Corte Electoral, la reforma de la Seguridad Social. Y hay una tercera que se sigue recolectando, deudores de personas físicas, que si se presenta, se votaría en mayo del año que viene. ¿Qué opinión tiene de las tres?
Sobre el plebiscito de la Seguridad Social, ya lo he expresado públicamente, de que en el marco de la libertad de acción que dio el Frente Amplio, en mi caso firmé para que se pudiera llegar a las firmas. Se está a la espera de la tarea que hoy está realizando la Corte Electoral, de contabilizar y de saber si están las firmas necesarias, y en caso de que así sea, bueno, habrá un plebiscito el próximo 27. En mi caso, y siendo un poco coherente con lo que he venido planteando, voy a votar ese plebiscito, voy a acompañar ese plebiscito, sabiendo que, bueno, el Frente lo que ha expresado es que luego de la interna se va a volver a tratar el tema, y sobre esta cuestión también me he expresado en el sentido de que el Frente debería volver a dejar en libertad de acción lo mismo que sucedió con la recolección de firmas, que se vuelva a hacer en materia de plebiscito, que se deje en libertad de acción al votante Frente Amplista, a los sectores, a que cada uno, en función de lo que le parezca que es lo mejor, acompañe o no el plebiscito. En mi caso, lo acompañaré.
¿Y las otras dos? ¿Allanamientos nocturnos, deudores de personas físicas?
En cuanto a allanamiento nocturno, no me convence mucho, pero de todas formas, allí el Frente Amplio tiene pendiente una discusión sobre el tema, ¿no? Y saber si va a haber un posicionamiento único de la fuerza política o se va a dejar en libertad de acción. Y en cuanto al plebiscito de deuda justa, lo que está claro es que hay que buscar una solución. Es un problema serio. Hay más de 1 millón de uruguayos que tienen esta enorme dificultad. Lo veo en la intendencia, cuando a fin de mes los funcionarios, muchos funcionarios, no cobran salario. No cobran salario. Es decir, el 100% de su salario está destinado al pago de distintos conceptos. Y eso naturalmente genera el inconveniente de cómo hace uno para motivar a ese funcionario a que trabaje, a que rinda, a que brinde el mayor esfuerzo cuando sabe que a fin de mes va a cobrar. Por tanto, bueno, creo que una solución a esta temática hay que buscarla. El mismo plebiscito que impulsa Cabildo Abierto plantea la posibilidad de que si hay una solución legislativa, se encauzaría a través de la solución legislativa. Bueno, uno está esperando, en definitiva, saber si esa solución legislativa se va a dar, si va a haber un acuerdo interpartidario que permita aportar una solución a esta problemática, o si efectivamente la única propuesta que va a quedar sobre esta cuestión es la que ha presentado Manini Ríos y su sector Cabildo Abierto. Sí considero que no podemos permanecer indiferentes, una solución hay que buscar, porque la problemática va creciendo, cada vez más son los uruguayos con esta problemática, y eso naturalmente que incide en muchos aspectos negativamente en la vida de muchas familias uruguayas.
¿Usted pensó en firmar?
Sí, pensé en firmar. No, en eso no, porque estoy a la espera de saber efectivamente de si hay posibilidades de una solución legislativa que en algún momento se planteó. A finales del año pasado, la información que disponíamos era de que había una solución legislativa en la que se estaba trabajando entre legisladores y senadores del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado. Estamos esperando, en definitiva, si esa solución legislativa aparece. Está claro que si Cabildo Abierto llega a la cantidad de firmas que establece nuestra legislación, ahí todos tendremos que pronunciarnos y, en definitiva, la discusión estará centrada en ese plebiscito y tendremos que tomar una definición. Hoy, en este momento, y hasta que no se sepa si están las firmas, por lo menos en mi caso, digo, continúo a la espera de saber si es posible que se dé ese acuerdo interpartidario que permita solucionar este gran problema.
Bueno, una última pregunta, Lima, agradeciéndole por esta entrevista. En las encuestas usted aparece en tercer lugar, muy lejos de Carolina Cose y Yamandú Borsi. Vergara ya bajó su candidatura. ¿Usted en algún momento pensó en bajarse?
No lo he pensado. Y por otro lado, al Frente Amplio siempre se le dijo, nuestra militancia y nuestro trabajo hacia la interna va a estar en el interior, concentrado en el interior, en donde el Frente debe crecer. Es decir, desde el inicio mismo de nuestra propuesta al Frente Amplio de la precandidatura, le estábamos diciendo, no vamos a hacer militancia en la zona metropolitana donde están concentrados la mayoría de los Frente Amplistas, sino en el territorio donde lo que menos hay son votantes del Frente Amplio. Y el escenario que uno ve es que en febrero del año pasado mi nombre no aparecía en ninguna encuesta. En marzo del año pasado, por primera vez aparece mi nombre con el 1% de intención de voto. Las últimas encuestas que han surgido en estos días me están dando el 7%. Ubican la intención de voto de Andrés Lima en el 7%. Es decir, no hemos parado de crecer. Lentamente, es cierto, pero con firmeza y sobre fundamentos firmes. Y nuestra militancia no se va a terminar ni el 30 de junio, ni el 27 de octubre, ni el segundo domingo del mes de mayo. Por tanto, bueno, la expectativa que tenemos es que este crecimiento se pueda ir acompasando, pueda continuar en el tiempo y que de alguna manera eso que pretendemos, ser una voz del interior, efectivamente se concrete. ¿Cuál es el objetivo para el 30 de junio? El 10% de las adhesiones o de la votación del Frente Amplio, que el 10% de los uruguayos que vayan a participar de esa interna terminen votando la precandidatura de Andrés Lima. Eso nos posicionaría como interior, de otra manera, con otras posibilidades, nos permitiría estar seguramente en aquellos ámbitos de decisión en donde es necesaria una mirada del interior, y si el Frente Amplio es gobierno, a partir del 1 de marzo del año próximo, en ese gobierno una buena votación en la interna con estos guarismos llevaría a que aquello que uno siempre pensó, que en el Ejecutivo Nacional haya hombres y mujeres del interior que aporten su mirada y que eso contribuya a que las decisiones sean mejores y a que el Frente Amplio, aquello que hizo bien lo haga mejor y aquello en lo que nos equivocamos, no repitamos la historia.
Andrés Lima, intendente de Salto, precandidato a la presidencia, gracias por la entrevista y bueno, queda pendiente para una visita al estudio. Que pase bien.
Igualmente. Buena jornada para todos.